y la mejor. Oye, gira.
Cuando hay que bancar.
Solo quiero saber si te vas a quedar. Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal.
Lo que querés escuchar. Todo, todo. 90.9. Cada día se pone más buena. La que más te gusta. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Frente al pronóstico de altas temperaturas, te sugerimos tomar mucha agua, comer alimentos livianos, no exponerte excesivamente al sol, no exigirte haciendo actividad física, usar ropa liviana y holgada, prestar atención a niños y adultos mayores que sufren más el calor. Y ante cualquier emergencia, llama gratis al 103 las 24 horas. Informate más en gba.gov.ar/altas temperaturas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, ¿qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91 La 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 1 minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, Sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, Sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder.
Sí. Programa radial Sí.
Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Cómo le va, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien.
Linda tarde, ¿eh?
Sí, un poco pesadita, pero sí. Bueno, acá con el...
¿En qué sentido digo pesadita?
No, interprételo, la temperatura,
la temperatura, bien, ok, bien.
No, pero contentos de estar nuevamente perrepeando.
Ajá, aquí ¿sí? estamos, linda tarde para escuchar PRP.
La verdad que sí. Contentos, por mi parte me alegró muchísimo la noticia de la legalización del cannabis medicinal.
Ajá.
Durante esta semana. Ya es ley. Y lo bueno es que fue con el respaldo de todos los bloques políticos. El Senado de la Nación le dio sanción definitiva al proyecto que regula la investigación médica y científica del uso médico, terapéutico o paliativo del dolor a través de la marihuana. Autoriza su importación y habilita a dos organismos del Estado a cultivar plantas para proveer a los usuarios. El proyecto había obtenido ya la aprobación de la Cámara de Diputados a fines de noviembre del año pasado. Crea un programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus
Excelente.
Derivados y tratamientos no convencionales.
Excelente.
Y bueno, esto fue una promoción muy, muy laburada desde el año pasado de un grupo de mamás, de pacientes con problemas neurodegenerativos en los cuales el aceite de cannabis mermó muchísimo los síntomas, en casos de convulsiones mermaron enormemente.
El grupo Mamá Planta.
El grupo Mamá Cultiva.
El
grupo Mamá Cultiva. En abril, ya va cumple un año, ahora en abril, y bueno, para ellas son unas
un notición. La verdad que bueno, enhorabuena, porque estaba probadísima la eficacia y era todo un tema que parece que estabas cometiendo un delito cada vez que traías algo que necesitabas para la salud, digamos, no se podía creer.
Absolutamente.
Esto.
Absolutamente.
Tal cual.
Lo bueno de esto es que la resistencia conservadora cedió frente
menos mal.
A la evidencia empírica y científica de los efectos, ¿no?
Muy buena noticia, excelente, ¿eh? Bien. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Me va muy bien. Y especialmente hoy, primero de abril. ¿Sabe qué día es?
El día del pescado.
¿El qué?
En Italia es ¿What? El día del pescado.
Ah, del pescado. Ah, del pecado. Siempre sorprendedora. Bueno, pero me parece que hoy los voy a sorprender yo. Hoy es el día internacional más importante de todos los días internacionales que existen. ¿Qué tal? Hay quien puede pensar que ese día es el Día Internacional de la Paz o el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero no. Hay otro día mucho más importante que todos los días internacionales juntos. Quizás es un poco exagerado, pero... Primero de abril, el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. ¿Qué tal?
Mira vos, hablando de juego.
Pero vio qué casualidad. Hoy es un día para no escatimar en confeti, serpentinas, globos, matraca y que nuestros centros de trabajo tengan más colores que las fiestas infantiles. Hoy es el día para olvidarnos de recortes y miserias y demostrar que uno puede divertirse en el trabajo a la paz que ser eficiente y productivo.
Perfecto.
Comparto plenamente.
Sí. Excelente, tendremos que darle entonces ese matiz a nuestro grupo de laburo, ¿eh? Buenísimo, muy lindas noticias. Bueno, hoy se incorpora la tercera promoción de pasantes de la Universidad Kennedy en el área sociocomunitaria y atención primaria de la salud. Así que les damos la bienvenida a Verónica Hedisman. Buenas tardes, Verónica. ¿Cómo estás?
Bien,
bienvenida.
Contenta por estar acá en
qué
este
bueno,
espacio.
Qué bueno.
Voy a aprender mucho.
Buenísimo.
Así que estoy muy contenta.
Bueno, bienvenida. Estamos también con Micaela Gentilcore. Hola, Micaela, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Todo bien, todo tranquilo.
Bueno, muy bien. Estamos con Fabián Rivas. ¿Cómo estás, Fabián?
Muy bien, Marcela, buenas
¿Bien?
Tardes.
Buenas tardes,
bien,
bienvenido.
Escucha.
Qué bueno. Bueno, han traído un material sumamente interesante, ¿eh? Así que estamos a pleno hoy para empezar. Le damos la bienvenida a la gente que se va sumando minuto a minuto. Vamos dando ya las vías de contacto. En Facebook, Programa Radial PSI, con tres opciones. Un grupo al grupo público al que podés solicitar unirte, la fanpage a la que podés sumarte y seguirnos y bueno, y estar atento a todas las notas que publicamos y demás. Por de Twitter, @radio-psi. Si nos querés mandar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si nos querés, además de escuchar, ver por www.antena91.com.ar. En este momento está la camarita, nos está filmando y bueno, mostrando a la gente que nos está escuchando. Ahora Chávez nos va a decir de dónde nos escuchan. Y si no, a la vieja usanza, por teléfono, Lena, ¿sí? ¿Cuáles son las vías de contacto?
Si te querés comunicar con nosotros, 011 desde el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 1 de abril de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es tecnología, juego y memoria. Tecnología, juego y memoria. ¿El olvido es un síntoma de amnesia o es capricho de la memoria? Tomá la pregunta, ¿El juego hoy es un entretenimiento o es un hecho cultural? ¿La globalización influyó en las conductas individuales actuales? Para dar respuesta a estos interrogantes y otros que vayan surgiendo a lo largo del programa, hoy contamos con dos invitadas especiales. La licenciada Mónica Francolino, que es psicóloga y vicedecana del Departamento de Estudiantes de la Universidad Kennedy. Buenas tardes, Mónica, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos también con la licenciada Dora Bono, psicóloga y especialista en psicología clínica. Buenas tardes, Dora.
Buenas tardes.
Una amiga de la casa.
Sí,
bueno, así, ¿eh? Sí, obviamente. Dora ya es parte del elenco de PRP. ¿Cómo surgió este tema tan interesante? A mí la producción me contó que fue como gestado entre las dos. ¿Cómo es el detrás de bambalinas del tema de hoy? Más antes de meternos de lleno a lo técnico del programa.
En realidad nos comenzamos a comunicar, ajá, por mensaje privado, sí, tirándonos ideas.
Mira qué bueno. Sí. O sea que ya ahí era un programa propiamente.
Totalmente, lo hicimos antes.
Qué bueno, buenísimo.
Sí, creo que nosotros lo que contamos como ventaja es que Vera y yo nos conocemos de hace muchísimos años. Y si bien no somos personas que nos veamos permanentemente, cada vez que nos encontramos, haya pasado la cantidad de tiempo que haya transcurrido, nos miramos y ya con mirarnos ya sabemos qué estamos por decirnos.
Eso es maravilloso en un equipo de laburo o de lo que fuere, verdaderamente genial. ¿Y cómo surgió el tema?
El tema surgió un poco, cuando yo me recibo la invitación de ustedes y me entero que junto con Dora íbamos a estar en el día de la fecha, le propuse a Isabel si a ella le parecía que yo me comunicara primero con Dora para tener una idea acerca de qué cosa era lo que ella realmente quería conversar y ver de qué manera se podía sumar algo mío, pero que realmente pudiera generarse un programa donde,
claro,
al estilo muy de ustedes, que sea algo dinámico, envolvente, coloquial, y que no esté como haciendo como ruido raro.
Claro, claro.
Cuando Dora me comenta el tema, que a ella le interesaba mucho eso de la máscara, la globalización, yo lo tenía pensado como por ahí entre dos niveles. Uno podía hacer el tema de memoria, desde ciertas experiencias de talleres de memoria, y el otro, el tema de el juego, pero no el juego como, digamos, la cosa lúdica solamente, sino lo que viene sucediendo a través de aquellos juegos que no se juegan, la pérdida de costumbre de reparación de los objetos dañados, y esto que nos va llevando indirectamente a una situación de no estar duelando nada. como que nada se pierde porque todo se sustituye. Entonces, bueno, en ese melange de ideas fue que en diálogo hemos llegado a esto.
Qué lindo, qué lindo.
¿A dónde llegaremos? No sabemos.
No sabemos, pero
sabemos
bueno.
Sabemos que llegamos a esto.
Sabemos que estamos acá.
Exacto. De ahora en más todo será novedad
y surrealista.
Bueno, esto es una versión libre de memoria, juego y tecnología. Excelente. Bien. Bueno, me das pie para que puedas contar, Mónica, si estás de acuerdo, tu experiencia con los talleres de memoria.
Bueno, sí, cómo no. En realidad, la experiencia es dentro de todo reciente y surgió a raíz que me proponen si quería organizar un taller para la memoria para un centro de jubilados.
Ajá.
La verdad que me resultó un desafío porque yo he trabajado con distintas etapas evolutivas, pero no en sí con adultos mayores o tercera edad dentro de ese contexto. Y el otro tema que a mí me llamó la atención era ¿qué era esta cosa de los talleres para la memoria o de la memoria, donde generalmente el acento se pone más que nada en que las personas que concurren hagan ejercicios?
Claro.
Y en base al ejercicio también la gente considera que cuanto más ejercicio hace, más recupera la memoria.
Claro.
Y a mí me parecía que la cosa no pasaba por ahí.
Que había algún ingrediente
había
más
algún
que no
otro
se estaba
ingrediente
considerando.
Que no se estaba considerando, porque también eso ha dado lugar a irte enterando que por ahí puede estar al frente de pronto de un taller de la memoria un contador público.
Claro, tal cual.
Entonces creo que los enfoques son un poquito diferentes.
Diferente, sí, seguro.
De ahí que dije, bueno, vamos a tomarlo como un desafío y una experiencia que después a mí me dé lugar con el tiempo de seguirla profundizando. Entonces, lo que se me ocurrió fue primero lograr que las personas que venían a ese taller pudieran entender que de lo que más se habla es del problema patológico de la memoria, es decir, cuando ya se llega a niveles de patología, entonces hay muchísima bibliografía, muchísima información y desinformación y de desvirtuación, que eso también va llevando a que cualquier persona que tiene un olvido automáticamente se sienta en un estado como de alerta o de incertidumbre, creyendo que ya está muy encaminada hacia un deterioro, pero así de un deterioro patológico.
Claro.
Y es como que poco se habla de lo que es en realidad el proceso de la memoria a lo largo de la vida. Entonces, lo primero que enfoqué fue el hecho de decir, bueno, empecemos a entender qué es la memoria. ¿Qué es lo que hace que esa memoria funcione?
Qué
es lo que soporta a la memoria? Pero que también entender que no necesariamente un olvido está significando que yo estoy perdiendo la memoria.
Correcto.
¿Eso a qué dio lugar? A que también empecemos a pensar qué es lo que pasa con la memoria y qué es lo que pasa con el olvido. Primeramente, que nosotros tenemos que tener en claro, es otro punto, que la memoria funciona por olvido. Vale decir que si yo recordara todo aquello que sé, no podría vivir, no podría hablar, no podría funcionar, porque no podría discriminar ese recuerdo necesario para que se haga presente y me dé la posibilidad de una respuesta.
Es como tener una suerte de Wikipedia gigante, permanente.
Exactamente.
¿No? Sería como una carga
terrible,
imposible.
Terrible, terrible. Entonces, primero, entender eso. El otro tema de decir, bueno, ¿cuánta cosa de lo emocional también está presente
claro. En
esto de lo que yo recuerdo, en esto de lo que yo olvido?
Qué bueno esto que decís, porque digo, es angustiante para la gente decir, uy, no me acuerdo de tal cosa.
Claro.
Y uno podría decir, bueno, está bueno cuando te acuerdes de todo, ¡qué suerte!
Exactamente.
Eso como que cambia la manera de confrontarnos con la cosa misma,
exacto.
No de lo que sea, en este caso la memoria.
Así fue que un poco lo que primero se hizo fue también invitar a cada uno a plantear un poquito aquello que le estaba preocupando.
Claro.
Entonces se dieron dos casos interesantes. El de una señora que es un cascabel de 86 años, que ella decía, ay, a mí lo que me sucede es que yo veo algo interesante en la televisión y se lo quiero contar a mi hija. Entonces yo trato de recordar quién era el periodista. Se lo describo, cómo está peinado, cómo está vestido, cómo habla. Y no me puedo acordar del nombre. Dice, tardo tanto que mi hija se aburre, se va y dice, bueno, yo ya decidí no contar nada. Eso vino bárbaro, porque le digo, bueno, ¿y por qué uno se tiene que acordar el nombre de quien lo dice si lo importante es aquello que uno escuchó y le resultó importante, claro, impactante?
Claro. Y es lo que quiere compartir. En
claro, le digo, entonces, ¿qué te impide a vos que digas, mira, la verdad que no sé quién fue que lo dijo, pero vos sabés que dijeron esto, 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 le digo, y me encantó. Ay, me dice, claro, dice, eso no se me había ocurrido.
Qué bueno.
Después estaba la cosa sencilla, que hasta nosotros mismos también lo hacemos. Y yo tengo que ir al supermercado con la lista, porque si no, no me acuerdo. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Uno puede hacer con eso un ejercicio. El ejercicio que si yo anoté 10 artículos que tengo que comprar, tengo que tratar de ver sin lista de cuántos de ellos me acuerdo.
Mirá qué bueno ese ejercicio.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Si bien cotidiano, ¿eh?
Claro, si yo de pronto, de 10 cosas, recordé 5, mi propuesta para conmigo misma, ¿cuál va a ser? Que la próxima vez por lo menos me tengo que acordar de 7.
Claro.
Hasta que llegue un momento donde yo lo único que hago es cotejar cuántas cosas pude lograr recordar. Eso generó así como una especie de cosa de bálsamo, donde
ya de alivio, sí,
todo
seguro.
El mundo empezó a mirarse con un poco más de cariño. Y porque sí, ¿cuál era también la pretensión un poquito oculta? Que cada uno pudiera aprender, o más que aprender, pudiera empezar a reconocer el funcionar de su propia memoria. Porque todos memorizamos de un modo distinto.
Claro.
Tenemos un estilo para memorizar. Entonces, en la medida que cada uno iba reconociendo cómo recordaba y cómo olvidaba, también se iba apropiando de esa memoria, se iba también reconciliando con su memoria y con su olvido, y empezaba a estar como más distendido, más relajado y darle cabida a otras cosas.
Claro.
De ahí que después, cuando hacíamos algún tipo de ejercitación, también el tema era que una vez que eso se resolvía, no importaba cuánto se tardara, era también decir, bueno, todo esto que se resolvió, a ver, vos cómo hiciste para resolver esto, vos cómo hiciste, vos cómo hiciste, vos cómo hiciste. Entonces después empezar a explicar qué era lo que estaba implicado para poder resolver ese ejercicio.
Mira qué bueno.
Si de pronto predominaba la atención, qué tipo de atención, si era el tema de el uso de un vocabulario un poco más fluido, es decir, distintos tipos de aspectos que podían estar entrando en juego. Entonces, eso también que permitía revalorizar el hecho que la memoria no es un elemento aislado del lenguaje, que también en la medida que yo hablo, en la medida que yo leo, en la medida que interactúo con un otro, eso también favorece esa memoria. Y después surgió algo súper pintoresco, porque uno de los integrantes que había estado unos par de encuentros que no podía asistir, me dice un día, dice, bueno, pero yo igualmente estuve haciendo ejercicios por mi cuenta, dice, retomé algo que a mí me gustaba mucho, que era el hecho de tocar la guitarra y además cantar. Entonces ahí nomás lo enganché y dije, bueno, entonces la próxima se me viene con la guitarra.
¡Qué lindo!
¿Qué terminamos
haciendo? Ahí está el componente emocional que decía.
¿Qué terminamos haciendo? Este señor que se venía con todo su equipo.
Una peña.
Una peña de la memoria.
No te puedo creer.
Porque en el fondo lo que se proponía que era que esta persona agarrara y cantara una canción completa.
Mirá.
Y que después al volverla a cantar hiciera las pausas, claro, y que el resto del grupo
pudiera
cantara la,
claro,
letra que se acordaba.
Qué lindo, bueno, maravilloso.
La verdad que fue
maravilloso.
Una experiencia.
Tengo entendido
muy linda.
Que esta experiencia tan linda surge en un lugar muy particular. Me lo vas a contar dentro de un ratito. Ahora le vamos a dar la palabra a Dora. Dora, tu experiencia y tus aportes respecto de la memoria.
Vos sabés que yo trabajo con la caja de arena.
Sí, hermosa.
Que es para juego.
Claro.
Y en el juego se utiliza la memoria, porque vos estás construyendo una historia, evocando determinados pasajes que después se proyectan del cuento a la vida personal. Y eso lo haces con niños y con adultos. Mm. Con el niño utilizas más la fantasía, porque en el niño el cuento o el cuento,
claro,
de hadas,
claro, claro, claro.
Lo personifica.
Claro.
Es decir, él se proyecta, todo niño, en el cuento de hadas. Por lo tanto, tiene una fantasía, no solo los niños, hay adultos que tienen una problemática también, que no pueden discriminar la realidad de la fantasía, entonces se proyectan en la fantasía porque es menos dolorosa. Entonces es interesante cómo toda la actividad lúdica, porque tiene razón Mónica al decir que la actividad lúdica no es únicamente el juego, sino que es una actividad del psiquismo.
Seguro.
El psiquismo se activa en forma lúdica.
Creativamente, ¿no?
Creativamente.
Qué lindo, eso es maravilloso.
Creativamente.
Sí.
El homo ludus es, digamos que también prehistórico.
¿Qué te parece? Buenísimo. ¿Quieren escuchar algunas frases que tienen que ver con juego, memoria y tecnología? ¿Tienen ganas? Frases, sí, sí. Dichos, ¿viste? Vamos, Vero.
Bueno, hay una frase de Pablo Neruda, muy, muy linda, que dice: en mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sí, sin los cuales no podría vivir. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta.
¡Qué lindo!
Sí, es muy linda esta del juego. También está la de Mark Twain, que dice: el trabajo consiste en lo que un organismo está obligado a hacer, en cambio el juego consiste en lo que un organismo no está obligado a hacer.
Mira, qué bueno.
Habla un poco del placer, ¿no?
Excelente, excelente.
Bueno, yo me parece que relacioné lo que es de Pablo Neruda cuando habla del juego del niño y del juego del hombre, ¿no? Con un poco con Winnicott también.
Claro.
¿No? Para colmo, estamos en abril, que es el día del 7 de abril, es el día que nació Winnicott.
Natalicio. Ajá.
Claro, el natalicio de él, donde, bueno, él hablaba un poco de que la psicoterapia se daba por la superposición de las dos de los dos portes de juego, ¿no? Del juego del terapeuta y del juego del paciente.
Excelente, buenísimo. Y vamos a compartir una película que tiene que ver con el tema que estamos trabajando hoy, que es, te recuerdo, memoria, juego y tecnología. Fabi, si querés,
bueno,
nos contás qué estuviste laburando, qué averiguaste.
Bueno, yo traje para la sección relacionada con la temática de hoy una serie que quien la haya visto sabe, bueno, de la cierta obsesión que tiene el director de esta serie con el tema tecnología y cómo, digamos, de alguna manera condiciona los vínculos humanos y que podría en el futuro condicionarlo. Es una visión un tanto extremista, si se quiere,
claro,
pero que en algunos capítulos tiene mucha conexión con, por ejemplo, lo que hablaba la licenciada Francolino. Hay un capítulo de los que elegí por la temática que se relaciona con la memoria, que pertenece a la temporada 1, el capítulo 3, que se llama Toda tu historia.
¡Qué lindo!
La serie es Black Mirror.
Ajá, ahora sí.
Perdón,
ahora
me olvidé
sí.
Lo
Black Mirror. Vamos a compartirlo después en Cine Debate, ¿eh?
Esta,
Black Mirror,
sin
okay.
Tratar de spoilear, digamos, para que no pierdan el interés en
mirar,
el capítulo que
claro.
Elegí. Básicamente se trata de una sociedad que tiene incorporada desde el momento cero un dispositivo que graba a través de las retinas de los habitantes de esta sociedad toda su historia. Y las personas pueden acceder a esta memoria, la cual no falla, porque es como si fuese un video, pueden acceder en el momento voluntariamente. De hecho, voy a decir esta parte solamente del capítulo. El protagonista busca un trabajo y los que recursos humanos, para poder aceptarlo en este trabajo que hace, le piden si le permite revisar sus últimas 3 semanas.
Ajá.
Y le revisan la memoria de todo lo que vio, de todo lo que hizo, de todas las 3 semanas. Y el personaje empieza a medida que va transcurriendo la historia a obsesionarse con el pasado, a revisar constantemente su historia, perdiendo de vista el presente. Y bueno, les dejo que vean cómo termina.
Qué bueno, buenísimo, buenísimo. ¿El olvido es síntoma de amnesia o capricho de la memoria? Te lo vamos a responder después del corte que vamos a hacer ahora. Chávez, ¿nos vas a decir de dónde nos están escuchando en este momento, Chabela?
Pero cómo no, un saludo para todos, toda la gente de Puerto Madryn, El Bolsón, Neuquén, Coronel Pringles, de Buenos Aires, El Trébol, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Posadas, Mar del Plata, Montevideo, Brasil, São Paulo, Salvador, Perú, Quito, Medellín, Caracas, Ciudad de México, Morelia, Garza García, Mountain View, Redmond, Arlington, New York, Málaga, Madrid y la Strasigna, ni la Italia. ¿Parentela?
Mi hija.
Ah, bueno, un saluti.
Saluti a tutti. Y ya venimos con mucho más PRP, así que no te muevas de ahí, ¿eh? Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más.
No.
Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el doctor Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todo sábado primero de abril del 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es tecnología, juego y memoria. Y nos acompañan la licenciada Mónica Francolino y la licenciada Dora Bono. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada María Elena Villabrile y a Andrea López de Mora por acompañarnos en el programa de la semana pasada. Vengo a escucharte, muy lindo programa, y por compartir sus interesantes reflexiones. Te invito a escuchar la grabación, está colgada en todas nuestras redes sociales. Ahí podés acceder a un link de donde te bajas en formato MP3 la grabación, Y recordar que María Elena Villabrile recordó al papá de Dora, a Humberto Bono, el doctor, con unas anécdotas súper, súper divertidas que Dora ya escucharás. Así que bueno, un gran cariño para las colegas que nos han acompañado. Y de paso te cuento que la semana que viene, si ya quieren ir agendando, nos va a acompañar la licenciada Cristina Garland, que es la actual presidente de ABBA, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y es la profesora titular de Psicología Comunitaria en Kennedy. Esto es como una sucursal de la Kennedy, ya chicos, les cuento. El tema que vamos a laburar la semana que viene es ¿cuál es el lugar actual de los adolescentes en la sociedad? Todo un tema álgido. Bueno,
¿alcanza un programa?
No sé, pero Cristina nos va a dar algunas pistas para pensar juntos. En la semana compartimos algunas preguntas con la audiencia facebookera, tuitera y que usa distintas redes sociales. Una de ellas fue si la globalización influyó en las conductas individuales actuales. ¿No es cierto, Lena? ¿Qué respondió la gente?
Bien, varias cosas, te cuento. Moni Marianovich, a quien le mandamos un beso enorme, contestó, creo que sí, influye en todo porque se toman cosas de diferentes culturas. María Marta Castro Martín, justo ayer leí un artículo súper interesante, El bebé frente a la globalización. Nos atrevemos a conjeturar que desde esta globalización cultural, el bebé ocupa una posición de objeto a estimular, a tecnificar, a adecuar, a domesticar, de acuerdo a parámetros supuestamente inteligentes y eficaces, que como ya lo hemos propuesto en el libro La función del hijo, espejos y laberintos de la infancia, funcionan como un espejo para los padres. Dicho de otro modo, si los niños responden al estímulo dado, transforman al estimulador en este caso a los padres, en una persona inteligente. Mirá, y bueno, comparte el link en donde podemos
centrarnos
en este tema.
Excelente.
Susana Vignolo, como nuestros oyentes se contestan
entre ellos, sí.
Le contesta María Marta que ya compartió el link.
Ajá.
Roxana Nasser dice: muchísima influencia y se intensifica con excesos de los padres. Los extremos llevan a tensiones. Por lo tanto, perdemos el equilibrio de la vida sana. La transmisión cultural desaparece.
Claro,
tal cual. Mirta Simana, sí. Silvia Núñez, influye en cada vida, en las subjetividades, en la micropolítica de las sociedades. La globalización económica y mercantil impacta directamente sobre la cultura y las costumbres. Mm. Algunos pueblos resisten a este holocausto de identidades y universos simbólicos. En un viaje a México me impactó la resistencia que tienen algunos pueblos a no sucumbir a los modos de alimentación globalizados, que imponen, entre otras cosas, modalidades de comidas rápidas y ciertamente dañinas para la salud. ¿Qué hacen? Pues métodos de cocción históricos, con sus procesos de elaboración, consumiendo sus propios alimentos.
Claro.
Del mismo modo ocurre con la artesanía, la música, el arte en todas sus expresiones. Solamente para dar un ejemplo, existen 70 lenguas, cada una de ellas con sus respectivas variantes lingüísticas. Aún después de 200 años de intentos para castellanizar el territorio, no es ciertamente un territorio pasible de homogeneizar. Un beso enorme a Silvia Núñez.
Qué bárbaro, qué lindas respuestas, ¿eh? Y la verdad, admirable la participación de la gente y el tiempo que lleva, digamos, producir esto, ¿no? Armarlo en la cabeza. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Dora.
A ver, en la globalización se da un contraste.
Ajá.
Vos fíjate que la globalización tiende a anular la individualidad, porque vos formás parte de un todo virtual.
Como que se planchan las diferencias, digamos, ¿no?
Claro.
Algo así.
En realidad es que vos te perdés en esa globalización,
claro,
en el otro, y perdés la individualidad.
Correcto.
¿Cómo se consigue o cómo están tratando de conseguir la individualidad? A través de actos tribales, como los tatuajes, los aritos, esos aros horribles que se ponen para agrandar sí, que me parece horrendo, es una cosa que me impresiona. Pero bueno, forman parte de sentirse individuales. Es ahí donde se da el contraste en el sujeto, de que por una parte está con el teléfono, con la compu, continuamente perdido en lo virtual.
Claro.
Y el único modo que encuentra para individualizarse es a través de lo tribal, de lo primitivo, que lo hace individuo y se distingue del resto, porque es a través, son las máscaras actuales.
Claro, claro.
Son las máscaras actuales que se, para poder distinguirse, necesita un contraste. Es decir, y eso lo ves sobre todo en la clínica, cómo el sujeto se siente, dice, cómo un estudiante, por ejemplo, no puedo memorizar. ¿Por qué no puedes memorizar? Porque estoy distraído. Claro, ¿cómo no va a estar distraído si está continuamente con el teléfono?
Claro.
Es decir, no se puede concentrar en, uy, me fue mal, me bocharon. Y claro, ¿cómo no te van a bochar? Es lógico. Lo anormal hubiera sido que aprobaras.
¡Ay, Dora! Yo creo que a lo mejor hoy
estudiar.
Claro, sí, ese es otro tema. Hoy asistimos a un momento donde, bueno, disponemos de un montón de tecnologías que hace, no sé, 20 años, 30, 50 no estaban. Entonces me parece que a lo mejor estaría bueno, siguiendo este ejemplo que vos estás dando, que puedan optimizarse esos recursos, ¿no? O sea, que
años.
Sí, estamos de acuerdo, porque a lo mejor el que primero se tiene que adaptar es el docente, el que conduce el grupo, ¿no? Por ahí, aprovechando que todos tienen un telefonito,
proponer alguna cuestión que podamos compartir entre todos, y usar el recurso, digamos, ¿no? Me parece. No, estoy pensando en voz alta, no sé si es la solución,
correcto. Bueno, el problema actual, y sobre todo de los docentes, es que no se pueden actualizar.
No se pueden actualizar lo suficiente.
No se pueden actualizar.
Porque actualización hay un montón.
Son antiguos.
Claro, sí.
La realidad es esa.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con el alumno? El alumno se aburre.
Claro.
Se aburre, no quiere. Es decir, vos le podés enseñar historia, no actualizada, porque la historia actualizada no existe. Es decir, partamos de ese principio.
Claro, se actualiza permanentemente.
Sí, se actualiza, pero vos tenés que tener la base.
Claro.
Tenés que tener el recorrido histórico.
Tal cual, tal cual.
Entonces, pero el recorrido histórico no lo podés enseñar como se enseñaba antes, de memoria o utilizando recursos. Tenés que utilizar otros recursos, enseñándolos a buscar,
sí,
a googlear.
Otros recursos, por ahí recursos. La reproducción memorística no nos da la pauta de que el conocimiento
sepa.
Claro, de que sepa, está bien lo que vos decís, ¿no? Repite ese y nada, la verdad que simplemente podemos decir que qué buena memoria que tiene. Pero la
todo,
verdad es que no sabemos si aprende.
Inhabilita el pensamiento crítico.
Eso, sí, sí.
Y es el problema que tienen con la comprensión de textos.
Claro. Claro, no se permite por ahí como hacer un juego, ¿no? Con las palabras. ¿En tu experiencia cómo es, Mónica?
Yo creo que con el tema de la memoria en lo que hace en el ámbito de educación, si nos ponemos a pensar, es como que siempre se hizo una asociación históricamente entre memoria e inteligencia. Es decir, aquel que era muy memorioso y además y encima sabía hacer bien los cálculos,
claro,
ya ese ya era genio. Entonces, que mismo nosotros lo hemos visto en lo que ha sido la evolución de los test destinados a evaluar el tema de inteligencia, el predominio de memoria y el predominio de ejercicios verbales,
claro,
como para que a partir de ahí se pudiera determinar el nivel de inteligencia de una persona. Entonces yo creo que nos fuimos de un extremo al otro, porque una vez escuché decir algo a lo cual adhiero totalmente, que es que no está bien o no se puede aprender de memoria, pero no se puede aprender sin memoria.
Correcto.
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 Entonces, ¿qué ocurre? Una cosa es que se esté exigiendo que el otro repita como un grabador o como un loro todo aquello que leyó. Otra cosa es que no pueda retener ni recordar nada. Entonces hay cosas que sí o sí tiene que entrar en juego la memoria. El tema es que con la memoria solamente, sin el razonamiento, sin la articulación, sin el sentido que le corresponde a cada cosa,
la creatividad
tampoco
también
sirve.
Claro.
Entonces, a veces se le endilga a los jóvenes de hoy en día que son apáticos, que nada les importa, que no quieren estudiar. Y no, cuando ellos escuchan a alguien que habla de algo que es interesante, que realmente los seduce, que le encuentran un sentido...
Ahí prestan atención, seguro.
Prestan atención perfectamente. De pronto yo recuerdo hace muchos años, una vez un chico estaba hablando con otro y dice, a ver, profe, miren, a ver, ¿qué pasa con esto? Dice que fulanito le gustaba no sé qué banda y a él le gustaba no sé qué otra. Entonces dice, ¿cuál es la banda más importante? Dice, porque la banda X la escuchan no sé qué cantidad de millones de personas en Estados Unidos. Le digo, bueno, primero, antes de saber cómo es esto, tendríamos que resolver el siguiente problema. Primero tendrías que averiguar la población total de los Estados Unidos y ver esa millonada de personas que escucha la banda X que a vos te gusta, cuánto representa en porcentaje. Y después ver cuántos somos los millones de argentinos que vivimos acá, en Argentina, y cuánto es la cantidad de población que escucha la banda que le gusta a tu amigo. Recién cuando sepamos cuál es el porcentaje de una y el porcentaje de la otra, ahí podemos decir cuál es la más escuchada.
Claro.
El pibe se quedó mirando.
Claro, no era para menos.
Y yo dije, y esto seguro que a la profesora de matemática no se le ocurrió nunca para que aprendan porcentaje.
Porcentaje, claro. Claro, claro.
Entonces, ¿cómo a veces, desde lo que hace al otro claro. en su cotidiano, uno lo puede ir llevando a eso?
Bueno, ¿qué es lo que hiciste en los talleres de la memoria? Claro. Digamos, trabajar con elementos de la cotidianeidad.
Exactamente.
Entonces, eso es fabuloso.
Exactamente.
Porque claro que si le das para recordar una cosa que es un embole, realmente se va, y sí, se va a olvidar de prácticamente todo.
Exacto.
¿No?
Y bueno, y también cuántas veces el otro olvida aquello que en el fondo no lo olvida, sino claro. que no lo quiere hacer. Por eso no lo quiere recordar.
Bueno, absolutamente.
Tanto el olvido como el recuerdo sí. están ligados a lo que te agrada o te desagrada.
Claro.
Claro, tiene un significado propio. De eso que te agrada, vos lo retenés. Lo que te desagrada, a veces lo retenés. Y si es muy doloroso, a veces lo escondés.
Claro, tal cual. Bueno, vamos a compartir una frase y o una efeméride. Vero anda buscando por ahí, fíjate que te gustaría compartir, bueno, cerquita del micrófono, si no nos escucha.
Estamos hablando de tecnología. Ajá. Bueno, acá dice que Pablo Picasso, ¿no? El pintor español, dice que los ordenadores son inútiles, ajá. que solo pueden dar respuestas.
Ajá, mira.
Y después en contraposición, Douglas Copland, que es un escritor de ficción, dice que los ordenadores te enseñan algo importante. Y es que no tiene sentido recordarlo todo. O sea que lo importante es encontrar las cosas, ¿no? Y bueno, en cuanto a los efemérides de tecnología, el 23 de enero de 1999, Sony lanza la videoconsola portátil Pocket Station. Bueno, es una anterior a lo que es la PlayStation, claro. pero ahora todos los niños, el juego se relaciona
es la PlayStation, claro, parece que si no tenés PlayStation no existís,
sí,
digamos,
sí, sí. Y la tecnología está muy, relacionada con el juego en relación a esa otredad de la consola, ¿no?
Sí. Sí, inventa cosas permanentemente porque sale la Play 3, la Play 4, cuando sí. todos tienen Play 4 va a salir
ya
la Play 18,
la
porque entonces con esta oferta es totalmente diferente.
Sí, y bueno, habla mucho de lo que es juego y tecnología, las efemérides. Después está el 27 de enero de 1972, se comienza a fabricar Odyssey también, que es una videoconsola comercial.
Qué bueno.
Y el inventor, como quien diría, de todo esto, nació el 15 de febrero de 1934, que es Niklaus Wirth, ¿no? El padre del lenguaje Pascal, que es el que inventó, digamos, todo lo que es Internet.
Correcto. Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias, Vero. Vamos con alguna noticia, Fabián, si querés, para compartir.
Sí, yendo a colación.
Cerquita el micrófono, así podemos escuchar. Eso.
A colación con lo que hablaba
Verónica,
compañera, uh-huh. Quería ser un disparador con esto referido a la PlayStation y también a lo que es el mundo web y el mundo, digamos, si se quiere, en línea que se forma. Yo recuerdo hace algunos años me tocó trabajar de acompañante terapéutico con un chico que tenía como diagnóstico problemas en la interacción social, tenía ni idea de que podía tener algún déficit atencional. Cuando me inmiscuyo en su mundo, me doy cuenta de que realmente en el mundo físico tenía pobreza de amigos. Pero cuando se conectaba en los juegos en línea, era muy popular este muchacho. Entonces, de alguna manera, el mundo virtual lo sustrajo, si se quiere, de la realidad y lograba llenar ese vacío de alguna manera que no podía en el face to face, en el día a día, en el cara a cara.
Tal cual.
Esto era uno de los interrogantes que quería plantear. Entre otros, traje también algo que todos ya estamos acostumbrados, que es la burbuja web.
Ajá.
La burbuja web, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cuando buscamos algún artículo o le damos me gusta a alguna noticia, nos empiezan a llegar todas cuestiones que tienen referencia.
Que ver con eso que le pusimos me gusta.
No, bueno, esto tiene un nombre en inglés. Que en este momento no lo recuerdo, pero que ya se está estudiando sobre esto. Porque buenísimo. Es una manera de personalizar nuestro mundo web.
Claro.
Pero tiene un riesgo, a mi criterio. El riesgo es que perdemos de vista las otras posturas.
Claro.
Cuando nosotros le damos me gusta a una noticia de determinado, si se quiere, color político o determinada ideología, atravesado por determinada ideología, nos empiezan a aparecer todas cosas que tienen que ver con eso. y a medida que nos vamos inmiscuyendo en el tema, cada vez nos aparece menos la otra porción de la realidad de las personas que están por fuera de esa elección. Entonces yo quería plantear esta peligrosidad que tiene, que nos empiecen también a limitar y a segmentar nuestra realidad virtual.
Tal cual.
De alguna manera logran lo que en la realidad siempre trataron de generar, que es esto de dividir, de disipar, digamos, las opiniones.
Correcto.
Esto era uno de los disparadores que tenía ganas que pensemos en cuanto
buenísimo,
a cómo nos limitan también la perspectiva.
Abierto entonces para el feedback de la gente. Por eso me parece que está bueno contar algo que acerca, como el abrazo, ¿no, Chávez? ¿Sí, estás de acuerdo?
Sí, abrazar es saludable. Ayuda al sistema inmunológico del cuerpo, te mantiene con mejor salud, cura la depresión, reduce el estrés, induce al sueño, es vigorizador, rejuvenecedor, no tiene efectos secundarios, desagradables, y abrazar es nada menos que una droga milagrosa. Abrazar es totalmente natural, es orgánico, naturalmente dulce, sin preservativos, sin pesticidas, sin ingredientes artificiales y es 100% puro. Abrazar es prácticamente perfecto. No tiene piezas móviles, no usa baterías que se agoten, no necesita chequeos periódicos, consume poca energía, produce gran energía. Es a prueba de inflación, no engorda, no requiere pagos mensuales, no requiere seguros, es a prueba de robo, no paga impuestos, no contamina y, por supuesto, es totalmente reintegrable.
Está muy bueno. Está muy bien. Excelente, excelente. Bueno, así estamos, gente. Tenemos que hacer un pequeño corte técnico. Tecnología, juego y memoria es lo que estamos trabajando hoy. Ah, 2 minutos nos faltan. No te digo que siempre estoy... Bueno, si no me adelanto, si falta, sí, bueno. Tecnología, juego y memoria es lo que estamos trabajando en este momento.
No, en relación a lo que planteaba Mónica antes, recordaba a la docente que se le hacía casi imposible enseñar el tema de leyes de Mendel, el tema,
sí,
de genética.
Es verdad.
Entonces, porque estaban absolutamente inmersos y abstraídos en sus celulares.
Que creo que lo había hecho con los Pokémon.
Con los Pokémon. Fue detectando cuál de cada, porque digamos, cada uno de los Pokémon, cuál respondía y era más pertinente como para explicar las leyes de Mendel. No sé, cada uno sería una albergilia, digamos. Bastante complejo.
Una albergilia pokémónica.
Absolutamente. Ahora, logró captar el interés, la atención.
Y que se entendiera.
Entonces pensaba en esto y hay una investigación,
sí,
que se hizo en Salta, en un polimodal, en relación a con qué tenían que ver, más allá de las características propias de la adolescencia, las conductas agresivas hacia los docentes.
Ajá.
Se entrevistó a muchísimos adolescentes y llamativamente muchos coincidían que eran más agresivos con aquellos docentes que no los motivaban, que no mostraban suficiente conocimiento de la materia que impartían, que no los incentivaban para despertar su motivación.
Ahí está.
Y que no tenían llegada a ellos. Así, bueno, hablando de esto.
De cualquier manera no se justifica, es decir, es un problema educativo.
Claro.
Y es un problema de autoridad que comienza en la casa.
Totalmente de acuerdo.
Es, sí, decir, el chico proyecta en los maestros, en sus educadores, lo que aprende en la casa, ni más ni menos.
Absolutamente.
Y si los padres no tienen autoridad sobre los hijos, porque actualmente se ha perdido, los hijos unifican, globalizan lo que ven en la casa con los educadores. Entonces no los respetan.
Claro.
Si al padre le dicen vos, ¿por qué a la maestra no?
Es verdad.
¿Cuál es la diferencia?
Pero es verdad lo que dice Elena, digo, el docente tiene una suerte de plus adicional de no motivar, porque es verdad que no motivamos, pero sí incentivar para que se motiven. A título de eso quiero contarte que el año pasado hicimos un programa sobre motivación, con Sergio Pérez Álvarez y Claudio Gleiser, así que te invito a que lo escuches porque... una cátedra realmente maravilloso como todos nuestros programas.
Y
ahora
se
nos viene otro programón. Ahora sí, señor operador, estamos para irnos, ¿no? Bien, ok. Ahora sí, cortecito técnico, no te vayas que ya venimos con mucho más PRP.
ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la Ley de Trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos, este sábado 1 de abril de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es tecnología, juego y memoria. Y nos acompañan la licenciada Mónica Francolino y la licenciada Dora Bono. Hablando de memoria, quiero compartir algo que seguramente conocerán, pero bueno, me gustó y me parecía que venía como a cuento de lo que estábamos trabajando. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España, es un deber de amor.
pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, de luz espesa, de panal despertando. Con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz. Es una carta que Pablo Neruda escribe en París en octubre de 1960 para conmemorar el 50º aniversario del nacimiento del poeta. Recordar que Miguel Hernández tenía 32 años cuando falleció en prisión por tuberculosis. Claro. Bueno, producto de la guerra civil y bueno, de todas estas cuestiones. Pero realmente el trabajo es de Miguel Hernández es bellísimo, bellísimo. Bueno, me parece que tenía que ver con recordar, ¿no? Sí, memoria, sí. Y esta cuestión. Así que bueno, para iniciar. ¿Tenemos un mensajito para compartir, Elena?
Sí, nos llamó Vanessa, que es una psicopedagoga que vive en Adrogué.
Ajá.
Dice que nos escucha siempre.
¡Qué bueno!
Es alumna suya, Marcela.
¡Ah, qué bueno!
Y ex compañera de Chávez.
Ajá, mira.
Ella está muy conforme con el programa nuestro.
¡Qué lindo!
Nos escucha habitualmente, muy contenta con las invitadas de hoy. Le dice, nos comenta que está muy lindo el programa, lo estamos desarrollando muy creativamente. Y lo que quiere puntuar es que para el criterio de ella las tecnologías son importantes,
claro.
Pero también es muy importante adaptarlas a los nuevos aprendizajes.
Claro, totalmente. Tal cual. Totalmente de acuerdo. Vanessa, muchas gracias por el mensaje. Bueno, nos había quedado algo en relación con los talleres de la memoria. Yo dije, bueno, se desarrolla y por lo menos está en relación con un lugar muy especial, ¿no es cierto, Mónica? ¿Por qué es así esto?
Sí, bueno, en realidad el lugar donde se desarrolla dio lugar a su vez a hacer un trabajo un poco de cierre del taller. Esto se hace en un centro de jubilados del barrio de Mataderos. Y una de las primeras propuestas que les hice cuando se inició ese taller era que ya que nosotros nos reuníamos por un taller para la memoria, que me parecía que era importante que le pudiéramos devolver un poco de memoria al barrio. Y devolver la memoria al barrio era que se lograra por consenso que ellos decidieran sobre qué ícono del barrio de Mataderos trabajar. Y en especial aquello que en este momento no esté presente. Así es como surgió el empezar a hacer una investigación entre todos sobre el Hospital Salaberry. Ajá. En el año 1914 se funda el Hospital Salaberry a través de una iniciativa de personas del mercado de Liniers. En homenaje a un consignatario que había sido realmente filántropo también en la zona. Entonces a raíz de eso va creciendo, se va armando el barrio y se va armando junto con este Hospital Salaberry, que llegó a ser un hospital-escuela. Es claro. Decir, ahí ha habido escuela de enfermería, escuela de instrumentadores quirúrgicos, realmente un excelente sitio.
Maravilloso.
Totalmente. El tema es que durante el periodo de la última dictadura militar, lo que se establece por decreto a través de Cacciatore fue en su momento la demolición de ese hospital y quedaba como una suerte de anexado o empalmado junto con él lo que es el actual Hospital Santoyani.
Claro, Santoyani.
Entonces, bueno, el tema es que ahí había quedado después un baldío con una calecita. Y hoy en día, bueno, sigue estando la calecita, pero ya por suerte ese espacio baldío terminó siendo un espacio para un centro comunitario de salud del gobierno de la ciudad. Entonces, bueno, de ahí fue que se emprendió toda una tarea de investigación entre todos, donde todos fueron empezando a traer información, y además de aquellos nacidos también en ese hospital Salaberry, que llegó a tener mayor cantidad de nacimientos que la maternidad Sardá en algún entonces.
Impresionante.
Impresionante. Entonces ahí, bueno, todo el mundo se movilizó con este tema, logramos armar todavía no está publicado, pero sí armar ya todo el escrito. Esto también dentro de lo que es memoria sirvió para que algunos se conectaron con algunas recuerdos que estaban un poquito deslucidos. Otro encontró en unos libros que nos habían acercado un poema hecho por alguien del barrio referido al tema de esa demolición. Y por otro lado también esta cosa de hacer esto con lo secuencial, porque también uno puede decir que tiene que ver esto con la memoria.
Claro.
Y también tiene que ver porque en esto de poder respetar la historia, recuperar la historia y la secuencia, es también lo que nos lleva a tener la secuencia de los hechos y poder tener ese recorrido de la memoria. Bueno, el tema es que la intención es hacer una breve publicación, obviamente de difusión totalmente gratuita, para que el barrio tenga ese aspecto de la memoria, y en una de esas, si logramos algún tipo de permiso, ver de hacer un homenaje un poquito más más formal, que sería en ese predio.
Sería fabuloso.
Para que la gente cuando pase sepa que hay un hospital Salaberry, no solo una calecita.
Claro,
excelente.
Claro.
Parte del juego de la memoria.
Es parte del juego de la memoria.
También hablabas de los juegos que no se juegan. Me quedé pensando en eso, en relación con pérdidas de objetos dañados.
Claro, eso en realidad cuando yo empecé a trabajar ese tema tenía que ver mucho con cuando en un momento de nuestra historia también aparecen esa explosión de juguetes a muy bajo costo, y los niños comienzan a ser atiborrados de juguetes, y esos juguetes que de pronto iban impidiendo quizás por cantidad desmesurada ese vínculo con el objeto que le permitiera al otro, además de la exploración, el poderle dar el sentido del juego. Con lo cual, lo único que lográbamos era, que también vemos las consecuencias hoy en día, de chicos aburridísimos.
Claro.
De chicos que no podían lograr una discriminación en esa totalidad de estímulos para poder lograr un juego, cuando en realidad, si lo pensamos como corresponde, el juguete no es la cosa más cara ni la más barata, sino que para un niño juguete es cualquier objeto a través del cual pueda llegar a armar su juego.
A crear.
Puede ser la tapa de la olla, como un palo o lo que fuere.
El corcho.
Lo que es. El corcho no tanto, si es chiquito lo ponemos en riesgo, pero que puede. Entonces este tema es lo que uno lo va llevando a pensar por observar el comportamiento también del adulto de hoy en día. Pensemos que de los niños que yo me refiero son a personas que hoy en día están rondando los 20 y pico, 30 y pico de años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que de pronto ese tema de tanto juguete que se podía reemplazar permanentemente, lo que se iba dando es una sustitución permanente del objeto. Si nosotros tomamos el juego como que también es donde vamos aprendiendo a vincularnos, vamos aprendiendo los roles y tantísimas cosas más, hasta donde esa sustitución de un objeto por otro objeto no nos lleva después en las relaciones interpersonales manejarnos con la misma facilidad y frescura en la sustitución de un sujeto por otro sujeto, o ver el sujeto como cualquier otro tipo de objeto. Al mismo tiempo, el hecho de que yo pueda acceder sin ninguna dificultad a ese tipo de juguete también hace que no se logran las cosas que antes sucedían. De pronto esa presencia de esa mamá o de ese papá que hacía como una suerte de ingeniero que mágicamente lograba arreglar ese juguete que no era tan fácil de reponer.
Claro.
Entonces ahí se veía el rol de esa mamá o de ese papá, las ansias de ver cómo se reparaba aquello que se había dañado, intencional o no. Y todo eso que devenía después, porque era ese nuevo valor que se le daba a aquello que había sido recuperado. Entonces de ahí que todo ese hilo de pensamiento, que uno está tratando de sintetizarlo lo más posible, es esta cosa de decir, bueno, esos juegos que no se juegan, ¿Por qué? Porque también la tecnología fue dando paso a que los chicos se... en realidad, creemos que se entretienen. En realidad se les inculca que ese es un entretenimiento. Porque también muy en el fondo pensamos que todos están disfrutando de un juego y en el fondo también vamos viendo algunas cuestiones que no dejan de rozar con ciertas cosas patológicas. En esto de decir, si nosotros estamos en esa escena ya recontra conocida, que es la situación familiar donde cada uno está mirando el celular, hasta donde no nos lleva a cuando se está hablando del juego paralelo, donde todo el mundo cree que el nenito chiquitito está jugando con el otro nene chiquitito y ninguno está jugando, claro, sino que cada uno está atendiendo su juego.
Claro, están como una suerte de soliloquio.
Exactamente, ¿no? Y que eso también se ve en chicos de púberes, adolescentes, donde tienen un momento que no durará más de 7 minutos donde interactúan, se saludan y se dicen 3, 4 cosas, hasta que ya después está cada uno con su celular o su tablet y se cortó el discurso. Claro. No hay palabra. Hasta que después cada uno se va para la casa y se despiden para el nuevo encuentro. ¿Qué pasa con esto de cuando ese adulto dice, no, porque yo con mis amigos del Facebook, vos sabés que me voy a conectar ahora? Y uno dice, ¿cómo los amigos tuyos del Facebook? Es como esa especie de ese amigo imaginario, pero que ese amigo imaginario a cierta edad de la infancia, cuando el chico decía que jugaba con un amiguito, que Superman estaba en el patio de la casa, era verdad que estaba en el patio de la casa. El problema era cuando llegaba a mucho más de cierta edad y seguía creyendo que Superman estaba en el patio. Bueno, y hoy sucede un poco que mucha gente no le dice Superman, pero es como que de alguna manera hace una suerte de creer que está en un inserto dentro de una matriz social donde se está comunicando con el otro, y en definitiva ese otro es un otro inexistente, al punto que en esto del tampoco duelar porque no reparamos, porque no reconocemos daño, también lo vamos viendo en las redes sociales, cuando la vida se perpetúa en tanto y en cuanto se esté en una red, porque hasta los mismos muertos siguen apareciendo más allá de su muerte.
Exacto.
Entonces, esa resignificación de la vida en este momento, donde la vida es ser en tanto y en cuanto estoy en ese lugar, también hay una resignificación de la muerte, donde la pérdida y donde el duelo están como en una instancia, no digo ausente, sino como puesta de otra manera, que es lo que va, creo, en la medida que vayamos avanzando en el tiempo, agudizando también ciertos aspectos que los estamos naturalizando, pero que en realidad de naturales no tienen nada. Porque también estamos en ese tema, no porque las cosas se repitan tienen que ser normales.
Claro.
Son a veces ese llamado de atención que, tomado a tiempo, bien puede darnos la posibilidad de reencauzar la cosa. Es muy doloroso ver que una persona que quizás todavía no ha terminado de enterrar a un ser querido lo esté anunciando por el Facebook diciendo cuánto lo lamenta. A mí me asusta y me preocupa, porque esos son dolores muy íntimos, muy personales, donde hasta dónde yo puedo creer que el que lo lea en una pantalla me puede estar acompañando.
Claro.
Cuando ni siquiera el que esté al lado de uno físicamente te acompaña.
Es verdad.
Porque es un dolor personal. Entonces, bueno, así como ese chico que en aquel entonces se le rompió el juguete y le compraban otro, no nos olvidemos que hoy también la mayoría de las personas se nos rompe el celular y compramos otro. No salimos a preguntar si se puede reparar.
Reparar, exacto. Buenísimo.
No, o sea, saldría mucho más caro.
Bueno, pero a veces...
Seamos realistas.
Sí, pero a veces... No, pero desde lo simbólico, a veces también lo barato sale caro.
Claro.
Entonces, digamos, el hecho no es... vos por ahí podés, en cuestiones de costos, llegar a la conclusión. Pero no es lo mismo a que vos no hayas siquiera sacado la cuenta. Es decir, cuando ya es automático que lo que se rompe es... se cambia por otra
vos
cosa.
Vos sabés que yo soy bastante concreta en algunas cosas. y yo tenía mi teléfono que era con teclado, el Nokia, Nokia con teclado. Mi hijo me dice, porque me habían robado el mío. Entonces cuando lo fui a buscar me dieron opciones y yo elegí ese. Entonces me dice mi hijo, mamá, ¿no había algo más moderno? Y mi nuera salta y le dice, no, Julie, porque tu mamá es un dinosaurio. Me causó...
Qué macanuda, como todas las nueras.
Me causó una gracia. Se me... El celular llega un momento, viste, que con este cambio de WhatsApp,
claro,
me sale el símbolo de WhatsApp diciéndome cambie el teléfono.
Ah. Claro.
Decime cómo hacía reparar eso.
Claro, es un teléfono inteligente. Es un teléfono inteligente.
Entonces fui a cambiar el teléfono y me dieron, me compré uno más moderno, incluso tiene para sacarse las fotos, viste.
Las selfies. Qué lindo.
Ah, sí, una maravilla. Y yo, el teléfono, a ver, porque también es educativo. ¿Vos al teléfono qué uso le das? El uso de teléfono, el uso de que te desconecte de la realidad, el uso que te desconecte del mundo.
Y la oferta yo creo que viene así como cada vez más amplia. Claro. Porque inclusive en un mismo dispositivo vos podés acceder como a distintas...
A Facebook, a todo.
Todo.
Entonces, pero yo no hablo de las funciones del teléfono, claro, sino como vos las usas.
Claro, claro, claro.
Es decir, vos para qué usás todas esas funciones por la calle, por ejemplo. Para desconectarte de la realidad, claro, para tener un mundo propio, para poder decir que vos estás conectado con el mundo, cuando en realidad estás desconectado del
totalmente
mundo.
Ves gente caminando y hablando sola por la calle. En realidad no es así, sí, digamos, da como la sensación. Lo que pasa es que hoy hay auriculares inalámbricos, entonces sí, la gente está teniendo una conversación telefónica y en realidad vos ves a la gente caminando y hablando sola. ¿Qué pasó acá? Una cosa como rara, un efecto por ahí, en sintonía con lo que dice
Laura.
Claro,
Laura, claro. Es decir, pero te repito, pienso que es educativo. Entonces, a ver, cuando vos ves a alguien, y lo podés hacer con alguien cercano,
claro,
un hijo, un sobrino, un alumno,
claro,
que está con el teléfono.
Parece como si no hubiera espera, ¿viste? Como, digo, antes tenías que llegar al teléfono y estar, bueno, dedicar el tiempo a la conversación, claro, telefónica. Ahora todo es como en simultáneo, ¿no? No hay como una demora, como una espera.
Se perdió el contacto.
Se perdió
el
contacto.
Pero hay un
sí, por eso decíamos lo del abrazo.
Claro.
No, que hay un estudio que se está haciendo en relación a la desesperación que genera que el otro te haya clavado o no el visto en un mensaje de WhatsApp. En esta imposibilidad a guardar, digamos, frente a tu demanda, la respuesta del otro. Que bueno, que siempre está del otro lado, que nunca es con el contacto físico hoy por hoy, de lo que hablábamos recién. Y lo que dijo Mónica, a mí me recordó, de todo lo que dijiste, muy interesante. Hubo tres cosas que me parece que cierran por completo lo que es la posmodernidad. El reemplazo de un objeto por otro, cuando hablabas de la multitud de juegos, que lleva una insatisfacción constante.
Totalmente.
¿Sí? En esto de la era del vacío, de la que habla Dipovetsky. Hablaste de la falta del habla,
uh-huh,
que es lo que se manifiesta en los síntomas y lo que lleva a lo adictivo, sea sustancias psicoactivas, sea el alcohol, sea el consumo de la tecnología. Y el tema de la negación a la muerte, que perpetúa a estos padres en una eterna adolescencia, llámale con las cirugías, con la consecuente ausencia de este padre como faro, porque en la medida en que se tornan amigos desaparece el padre y se quedan sin padre. Entonces me parece que todo lo que dijiste pinta, más allá de lo que estamos hablando, la posmodernidad.
Totalmente. Sí, sí, sí.
No,
Hablando del otro día cuando se armaba el programa, que habían puesto un título muy lindo, pero dije, ¿y de qué van a hablar? Del juego y de la tecnología. Entonces yo te decía que hay jueguitos en la computadora que hacen que entrenas tu memoria, tu atención. Y entonces Dora me preguntaba, ¿y el juego, no es cierto? ¿Dónde quedó? El juego antes, uno se sentaba alrededor de la mesa quizás y jugabas a la batalla naval, jugabas al Scrabble, jugabas a las cartas, ¿no es cierto? Y era un momento de unión, que estabas con otros participando en un juego. Había diversión, había charla, había picardía, había trampa, ¿no? Era un realmente un juego y un acto social. Ahora se perdió completamente.
Totalmente.
Totalmente. Porque vos ves que estás jugando, sí, ejercito, tengo una atención bárbara, lo hago mucho más rápido que antes y todo eso. Pero se perdió lo que era el juego de la diversión, ¿no? El espíritu del juego, me parece.
Yo creo que el juego creativo se perdió.
También, totalmente.
El juego creativo seguramente, porque lo que está creado ya te viene hecho y vos únicamente lo manipulás.
Claro, sí. Bueno, María Marta Castro Martín nos está escuchando y dice, muy interesante el programa, un saludo para todo el equipo de PRP.
Gracias, María Marta. Bueno, entonces, pero entonces, ¿el juego es hoy un entretenimiento?
Precisamente cuando los escuchaba a ustedes, y esto que decía también Dora, por eso es un poco la pregunta, ¿es un entretenimiento o es un hecho cultural? En realidad podríamos decir que todo hecho cultural es ideológico. Y si todo hecho cultural es ideológico, ¿cuál es la ideología que subyace en los nuevos juegos o el nuevo modo de jugar que hoy se impone? Porque el tema de esto que uno dice, quizás antes con cualquier cosa un grupo de personas se entretenían, y si no inventaban un juego, hoy en día un grupo de personas no logra entretenerse si no tiene un otro elemento muy ajeno o estimulante como para entender que de ese modo se entretiene.
Incluso teniéndolo todo a la mano.
Y teniéndolo todo a la mano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros volvemos de nuevo a esa etapa de este niño con montones de cosas, obviamente que al no haber podido encontrar eso con qué jugar y con qué armar el juego, porque en el fondo o tiene demasiado y no puede discriminar, o lo que se le da ya es un algo plano que también lo lleva a ir demorando toda esa cosa creativa que de por sí el humano tiene que desarrollar. Obviamente que también eso hasta va repercutiendo en el recorrido de su historia y hasta le va dificultando poder elegir, hasta elegir vocacionalmente. ¿Por qué? Porque si cada vez que hay algo que se ha roto, eso ha sido reemplazado, no le damos valor al objeto que yo estoy perdiendo, no me dan tiempo a que yo pida con qué quiero jugar, porque antes que abra la boca ya me están dando algo. También eso lleva a que yo nunca he logrado poder conectarme para conmigo mismo para saber qué es lo que quiero.
Tal cual.
¿Y cómo voy a lograr después de 18, 17, 20 años saber qué es lo que quiero si nunca he tenido esa experiencia?
Bueno, justamente el problema
si
de
no
la
se, claro, si no de se la discrimina siquiera en este momento
en la falta de
el
proyecto.
Santo del bebé. Entonces, cada vez que llora, creo que lo que tiene es hambre, o no le permito, o no lo dejo llorar un poco para que también se entienda, se vaya entendiendo, comprendiendo, haciéndose conciencia, que nada es ya.
Claro.
Entonces, ese problema de todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo es lo que lleva a que hoy la persona, si no lo resuelve ya, se muere. Si no tiene el guioncito que celestito que lo leyeron, dice, ¿cómo que pasó? ¿Qué le pasó conmigo?
Por
se
eso decíamos,
descompuso, lo sacude por poco.
La espera, como... la espera que
la
decíamos.
La espera, ¿qué
o sea,
pasa con
una
la
mamá
espera?
No puede esperar. O mejor dicho, no puede esperar, no puede instalar la espera
la
en sus
espera,
bebés.
La espera, exactamente.
¿No? Digo, la madre hace este juego, ¿no?
Exacto.
Bueno, bebé, ya va, mamá. Digo, va como instalando ciertas esperas.
Exacto.
Y eso está bueno, ¿no?
Exactamente.
Que suceda de a poquito, gradual, pero sí debe estar.
También la mamá no puede esperar.
Ay, bueno, claro. bueno, por eso, por eso las fallas empiezan como ahí, ¿no? En los referentes más próximos, íntimos de los chicos, ¿no?
Estas mamás que intentan agilizar y adelantar los procesos,
claro,
de totalmente, los hijos, o les adjudican, claro, determinados, me sale la palabra, posibilidades, claro, condiciones,
tal cual.
Que no son ni pertinentes a su, exacto, momento evolutivo,
exacto,
ni por ahí a la personalidad de esa criatura, pero bueno, satisfacen su, sí, ansia de...
Tampoco estás espera allí, digo, vos ves a hoy una mamá que da la teta y mientras está whatsappeando, digo, no hay como una conexión,
claro,
mirada,
exactamente,
dejarse sorprender por lo que va pasando. Bueno, me parece que esto también habla como de una época diferente. Tenemos más frases, Veros, que quieras compartir, algún efeméride más que hayas averiguado. Cerquita del micrófono, así te podemos, bárbaro, escuchar. Si querés levantarlo un poquito,
sí,
a la altura de tu boca para que esté más cerquita.
Bueno, hay una frase que dice: los juegos infantiles no son tales juegos, sino sus más serias actividades. Esto es un ensayista francés, Mike Equiem. Y también lo que quería traer al programa es un poco las frases de el pedagogo e investigador italiano Francesco Tonucci.
Ah, qué bueno.
Sí, una muy importante que me gustó, que dice: jugar para un niño es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo, solo acompañado de amigos, sabiendo que donde no pueda llegar, lo puede inventar.
Totalmente.
Así, esto es como decía la licenciada Francolino, ¿no? De reinventar esto. Así define el juego libre, que es la verdadera necesidad del niño. Y después dice: todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando en la primera etapa de la vida. De aquí la importancia del juego en estas edades y el permitirles explorar en libertad.
Subrayo, el juego libre.
Exacto.
Qué lindo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si algo impone el desafío de la crianza libre, justamente es permitir que estas libertades no alteren a quienes acompañen.
Totalmente.
En ese proceso tan lindo que es la crianza. ¿Algo más, Vero?
Bueno, sí, y también decía, bueno, en base a esto que recién acaba de decir, que mientras el adulto juega para divertirse, el niño juega para jugar, simplemente. O sea, entender esta diferencia nos va a permitir valorar mejor el jugar y que no les hace falta jugar para divertirse a los niños, como lo hacemos nosotros, ¿no?
Correcto.
Sino que ellos juegan solo por jugar.
Qué bueno, qué bueno. Y también tenemos algunas noticias que estuvo indagando, buscando, googleando Fabián, ¿cierto, Fabi?
Sí, correcto. Bueno, en sintonía con lo que venimos hablando de los dispositivos y de cómo la tecnología avanza y nos deja cada vez menos lugar al humano, si se quiere, quería compartirles o anticiparles de que, bueno, de que muchos ya sabemos y estamos a la espera de la llegada de las Google Glasses a la Argentina.
¿No será mucho?
¿Qué?
Las Google Glasses es un dispositivo diseñado por Google, quien próximamente conquistará el mundo porque tiene toda nuestra información.
Prácticamente.
Bueno, estas gafas se tratan de unas gafas como las que tenés puestas, Marcelo.
Ajá.
Pero con una pequeña diferencia. Tienen una cámara, la cual es casi imperceptible, y tiene una pantalla que a la distancia que se ve de la pupila te convierte, digamos, el lente en una tele de 20 pulgadas.
No, qué horror.
Es decir, que mientras vas caminando por la vía pública, vos podés tener una tele de 20 pulgadas a centímetros de tu retina donde podés ver un objeto y preguntarle
en otra
qué es ese objeto.
Uy, donde el palo que se va a dar más de uno.
Claro. ¡Qué horror! Exacto. Podés navegar, caminar, te dice por dónde debes ir, los cortes. Te tiene todo el día informado.
Claro. Y ya la gente va whatsappeando mientras sube o baja la escalera. Que a veces no te miran, ves, es una cosa tremendo. Es impresionante.
Prepárate para hablar, para ver gente hablando con sus lentes.
¡No!
Ya no es con celular en sus manos libres, sino directamente con sus lentes.
Es muy fuerte.
Y quería dejarles otro capítulo de la serie que les había recomendado, Black Mirror, uh-huh, que es el capítulo del primer capítulo de la tercera temporada, que se llama Caída en Picada.
Ajá.
Vieron que estamos también muy acostumbrados a cada vez que vamos a un restaurante o cada vez que vamos a un hotel, puntuarlo, ¿viste? Nos piden nuestra opinión, dejamos el comentario, lo puntuamos, le damos 5 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas. Bueno, el director de esta serie, lo que se le ocurrió es implementar ese método de puntuación a la interacción humana.
Ajá.
Es decir, que cada interacción, vos vas a un, te tomás un remis, vos puntuás el remis, la atención que te dio, pero no solo eso, sino que el remisero te puntúa a vos. Vas a un lugar de comida, lo mismo. Y las personas empiezan a entrar, sin spoilear la serie, empiezan a entrar en una sociedad donde está dividida por puntuación. Los empleos son para gente de jerarquía, ¿no? Los empleos de jerarquía son para personas que tienen un 4.5 de puntuación, y la gente entra como en una desesperación por generar puntos y por tener puntos, que bueno, si hoy estamos cohibidos por la mirada del otro, diría Lacan, acá es explícito porque directamente condiciona dónde vas a vivir, dónde vas a estudiar, dónde vas a trabajar, a qué boda podés entrar y a qué boda no, y te muestra la vida de la protagonista, cómo empieza con una puntuación que quiere medianamente buena, y cómo en un momento, en un día, en una semana de mala, su vida se va por la borda y entra en una desesperación que me encantaría que lo vean y que lo puedan compartirlo con ustedes. Quien tiene Netflix la puede ver hoy mismo. La serie es Black Mirror, Espejo Negro, y este se llama Caída en Picada.
Paren el mundo que me quiero bajar.
Claro. Esto es lo que viene. Tecnología, juego y memoria, señores. Este es el tema que estamos trabajando hoy en PRP, el sábado 1 de abril de 2017. Qué lindo tema. Y qué produce como cosita, ¿no?
Muy impresionante.
Impresionante.
Muy impresionante.
Preocupante, una mezcla de sensaciones, tal cual. Sí, sí.
Sí.
¿Sabías una cosa, Marce?
¿Qué, Elena?
Estamos
nominados. Estás nominado, PRP. ¿Qué quiere decir eso, che, que estamos nominados?
Bueno, le recordamos a la audiencia que más allá de estar orgullosos de poseer el premio, haber obtenido el premio Faro de Oro, este año concursamos para otro premio que se va a realizar en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, el día 28 de abril, el Premio Binacional Río de los Pájaros. Nosotros estamos nominados para competir por una categoría, un rubro, y en realidad hay dos premiaciones, la del rubro en sí, que es decidida por el jurado del premio, y hay otra para ganarla dependemos de nuestra audiencia, porque se puede obtener mediante la votación de cada uno de nuestros oyentes. Así que nuevamente hoy, después del programa, vamos a volver a compartir
a la carga.
El link, y cada persona puede,
hablando de puntuación de lo que decía Fabián,
exacto, entran al link, exactamente
en sintonía con lo que decía Fabián,
entran al link,
¿qué mundo entramos?
Buscan voto de la gente, se despliega por orden alfabético todos los programas participantes,
por
obviamente
supuesto, elegís PRP,
se dirigen a PRP
y pones el dedito allí
y el dedito en votar, y se toma, considera por persona un voto diario, así que desde acá el 28 de abril diariamente cada persona puede votar.
Qué bueno.
Y además pueden votar desde distintos IP, es decir, claro, si pueden votar desde su teléfono celular en el día y en el mismo día desde su computadora
o tablet
también.
Buenísimo, excelente, ¿eh? En sintonía con lo
si
que
tenés tres computadoras de
también. Sí, tal cual, bueno, totalmente. Allí estaremos, qué bueno. Chave, ¿querés comentar?
Antes hablábamos, qué horror, ¿no? Esta sociedad en la que todas las cosas que nos trae este chico. Y hablando de horror, les voy a leer un cuento de horror de Marco de Nevi. Horror y humor negro, pero
fantástico.
La señora Smithson de Londres, Estas historias siempre ocurren entre ingleses. Resolvió matar a su marido. No por nada, sino porque estaba harta de él después de 50 años de matrimonio. Y se lo dijo. Tadeusz, voy a matarte. ¿Bromeas, Eufemia? Se rió el infeliz. ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca, es verdad. ¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? ¿Y cómo me matarás? Siguió riendo Tadeusz Smithson. Todavía no lo sé. Quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida. Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por la escalera. Aprovecharé cuando estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de plata. Conectaré a la bañera un cable de electricidad. Ya veremos. El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. 6 meses después falleció. Eufemia Smithson, que era una mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla liberado de ser una asesina.
Excelente, buenísimo, para matizar. Te cuento que recibimos un mensajito de Fernanda Méquez y nos invita a su vez a una gestión interesante.
Exactamente. El mensaje dice lo siguiente. Hola, gente linda. Les cuento que además de pertenecer a la asociación Las Casildas, conformamos la red de psicoperinatales a nivel nacional e internacional. La vamos a presentar en la legislatura porteña el 10 del 5. Si conocen algún psico u organización que trabaje en la temática o esté interesado en participar de la red, les dejo el mail para que nos contacte. Es una red a nivel nacional e internacional. El mail es redperinatal@gmail.com. Muchas gracias, cariños. Y bueno, Fernanda, no solamente cumplimos con transmitir tu mensaje, sino que vamos a estar contactándote a ver si tenemos la dicha de tenerte aquí contándonos de qué se trata.
Buenísimo. Un gran saludo a Fernanda, que estuvo en una de las propuestas en el hospital de Monte Grande, en Santa Marina, sobre salud sexual infanto-juvenil. Muy lindo. El olvido.
Antes quisiste hablar algo del olvido.
Invitamos a nuestras invitadas. Sí. En realidad estaba preparado. Vamos con el olvido entonces. El olvido, ¿es síntoma de amnesia o es capricho de la memoria?
Ya, yo creo que depende. Depende. Puede llegar a ser un síntoma. Pero también a veces vos olvidás, porque volvemos a lo que yo había dicho antes, que la memoria está ligada a lo emocional.
Claro.
Entonces, hay cosas que vos las podés recordar y hay cosas que las podés rechazar. Hay otras que no las querés ni recordar. Y con el tiempo las vas eliminando. Pero están los sueños. Y en los sueños aparece.
Claro.
Entonces en los sueños te aparece aquello que vos querías olvidar, deformado.
Deformado, claro.
Pero te aparece. Entonces, viste, yo personalmente no creo en los olvidos.
Claro. La amnesia, decía Freud, es la culpable, entre comillas,
patológico.
Claro, ¿no? La mayoría de las cosas que hemos olvidado. Entonces él decía que había como una suerte de manto del olvido, una represión debajo de la cual había un montón de experiencias infantiles de las que no recordábamos más que recuerdos fragmentarios, digamos, ¿no? Y aparece así deformada, como dice Dora, porque a veces son realidades como medio dolorosas. Entonces, si aparece como cifrada, entonces alivia un poquito.
Y te quería contar, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un paciente que vino para charlar. Ajá. En realidad no vienen jamás a charlar. Entonces, bueno, yo voy conversando, qué sé yo, y me dice que, así al pasar, ¿no?, que no podía entrar a lugares herméticos. Mi pregunta fue, dígame, cuando usted era niño, ¿alguna vez sufrió el encierro, estuvo encerrado? Y sí, la madre media bestia ahí. Dice, mi mamá, dice, cuando yo me portaba mal, me encerraba en el baño con la foto del diablo.
¿Cómo era la foto del diablo?
Le dije, pero su mamá es una genia. Me dice, ¿eh? Digo, ¿cómo hizo a sacarle una foto al diablo?
Una selfie.
Le digo, ¿y esa foto del diablo de qué recorte? Porque le pondría una imagen.
Claro.
Entonces me lo dice al pasar, los tres pelos del diablo, y siguió hablando. Los tres pelos del diablo es uno de los cuentos de los hermanos Grimm que yo había leído cuando era chiquita, pero que la verdad me lo acordaba fragmentariamente. Pasaron algunos añitos. Fui y me lo compré. Entonces, cuando viene en el próximo encuentro, le digo, ¿me deja que le cuente un cuentito? Entonces, se queda, ¿no?, por un tipo de 40 y pico de años. Le digo, le voy a contar los tres pelos del diablo. Y se lo cuento. Pero cuando termino el cuento, le digo, usted podrá ver que su mamá, en realidad, lo que quería es que usted fuese un rey. Es decir, que el pronóstico que le auguraba era exitoso. Se quedó. Porque le cambié la significación. Es decir, la significación del diablo se transformó en rey. Fíjate cómo va jugando la fantasía. A la semana siguiente me llamó y me dice, Dora, ¿sabe? Pude subir a un ascensor hermético. Llegué al tronco. Llegué al tronco de, digamos, una actitud fóbica, ¿no?, de estos de los espacios cerrados. Pero está en el interjuego de la significación. ¿Cómo vos resignificás, ya sea el juego, la palabra, el trato con el otro, la mirada, cómo se va jugando y significando y cómo se puede resignificar?
Ahora, que eso que vos contás, Dora, me da pie para pensar que la memoria es algo dúctil, entonces, ¿no? Porque así como en los talleres Mónica permite que los participantes puedan tener, bajar, por ejemplo, la angustia de no recordarlo todo y digamos, invitar a tener una dimensión diferente. La memoria no es estática, digamos que podemos recordar no solamente, no todo, algunas cosas, sino que cada vez que recordamos algo sufre como una pequeña deformación. ¿Es así, Mónica?
De alguna manera, los recuerdos rara vez sean idénticos a la realidad.
Claro.
Sino que siempre algo, más que nada cuando lo estamos transmitiendo, algo, no sé si es que algo le agregamos o algo le quitamos, pero sí siempre va a haber un algo donde le pongamos un énfasis especial. Por ahí, cuando uno está en esa etapa de vida de pleno movimiento, tal vez las cosas son un poco más fidedignas. El tema es cuando el otro empieza, digamos, a autojubilarse. Entonces eso lo va llevando paulatinamente a ir quitando un poco esa actitud del intercambio y de la integración con las demás personas. Pero que también eso nos tenemos que hacer cargo todos, porque es también la persona joven, la medianamente joven, la no tan joven, La que también a veces es la que pierde la paciencia ante lo que el otro tarda en decir, o lo que por ahí no siempre recuerda, o lo que repite. Y yo lo que he observado también en este tiempo, de personas que empezaban los primeros encuentros repitiendo, contando, empezaban el encuentro contando lo mismo, y de buenas a primeras venían ya después contando nuevas cosas. Yo llegué a la conclusión que el tema es que el otro no repite porque sea reiterativo, porque tiene un problema de deterioro, sino porque el otro está tratando de confirmar o corroborar que hay un otro que lo escucha. Pero que además de escucharlo, que le dé una respuesta como conversación. Entonces, cuando el otro empezó a darse cuenta, que uno dice, sí, claro, me acuerdo, cuando el otro día vos habías dicho tal cosa, entonces ahí se empieza a generar un abanico de otras posibilidades dentro de esa conversación, la persona ya no necesita seguir contando lo mismo, porque eso ya sabe que no solo se escuchó, sino que además hasta se le dio una respuesta. Entonces viene y viene con otra cosa. Pero también en esto de cuando yo decía, es un síntoma de amnesia o es un capricho de la memoria, a mí me gusta jugar a veces con las palabras un poco poéticamente. Entonces la cosa del capricho, de la cosa caprichosa, como diciendo, aparezco y me escondo cuando quiero, es decir, que vos sos dueño de la memoria, pero hasta ahí nomás, porque también qué es lo que ocurre. Están esas esta cosa de lo emocional, o mismo esto que hablamos con la gente del taller. Pero ahí su hija le dice, ay mamá, te olvidaste que yo te había pedido y te había dicho que tenías que pasar, que tal. Digo, y yo me juego que en el fondo usted se acordaba que tenía que hacer eso.
Y es un capricho.
Pero no sé por qué. Y en una de esas hizo como que se olvidó.
Entonces es que un capricho ahí, ¿no?
Es decir, que esta cosa de decir, también muchas veces a las personas se las pone en un lugar donde se espera y se pretende, claro, que porque supuestamente nada tienen que hacer, no hay nada mejor que hagan lo que yo necesito.
Claro.
Entonces, claro. Entonces, porque así son útiles.
Claro,
a mí.
Claro.
Son útiles para mí.
A mí. Encima le doy un beneficio.
Claro. Entonces, a veces las personas, sin darse cuenta, se terminan olvidando de cosas que por ahí no tienen el coraje de decirle al otro, mira, la verdad que vos sabés que no tengo ganas.
Qué bueno.
Porque se va dando también como esa especie de chantaje.
Sí, ni hablar.
Donde, bueno, por ahí yo le digo que no quiero y después me van a empezar a retasear a los nietos y que... Es decir, ese tipo de trueques, ¿no? De trueques, chantajes, extorsiones, estrategias, alianzas, donde en el fondo... Como de pronto la memoria también juega un papel en eso,
seguro,
¿no? ¿De qué me acuerdo, de qué me olvido? Por eso también un poco trabajábamos esto. ¿Qué cosas me olvido, qué cosas recuerdo? ¿Qué cosas recuerdo que quisiera olvidar? ¿Qué cosas me olvido que quisiera recordar? ¿No? Porque es esa cosa del vaivén. Y por otro lado también, eso es algo que no tiene edad, que es el tema de aquellos recuerdos que han sido dolorosos y uno o los ha tenido no que transformar o disfrazar, pero que por ahí los tiene que contar irónicamente, como ese cuento que recién lee Isabel, es decir, de ese sarcasmo, porque es lo que de alguna manera permite a nivel de la conciencia decir, bueno, asumo y esto sucedió.
Tal cual, alivia.
Alivia.
Nosotros habíamos hecho esta pregunta a la audiencia, ¿crees que el olvido es síntoma de amnesia o capricho de la memoria? Y obtuvimos tres respuestas interesantes. Por un lado, Moni Marianovic dice, creo que algunos olvidos son síntomas de estrés y otros son convenientes, sin contar los que son productos de una enfermedad. Matilde Mancia Albacete pregunta, ¿qué es capricho de la memoria? Y Héctor Hag dice que promediando los 50, sí, los olvidos son necesarios para mantener eficiente el cerebro y no sobrecargarlo con información.
Ah, buenísimo. Es lo que decía Mónica al principio del programa.
Es una buena administración.
Sí, saludable.
Saludable. Sí, sí, sí. Y es también habilitar la mente y hasta el espíritu para que pueda recibir otro tipo de cosas.
Qué lindo eso.
No, es decir, sí, esa cosa de tener un poco más de luz, más relajado.
Relajado, como vos decías en ese ejemplo de que a lo mejor yo no me acuerdo el nombre de la persona.
Claro.
Pero lo que dijo en esencia es esto, con palabras parecidas.
Exactamente.
Y en definitiva lo que quería transmitir.
Diferenciar qué es lo importante a recordar.
Eso, qué bueno.
Y no que todo sí o sí tiene que ser recordado. Que esto nos lleva de nuevo al tema de la educación. ¿Qué es lo que sí hay que recordar?
Eso.
Y con eso que yo recuerdo, es que yo puedo reconstruir el concepto, puedo articularlo, resignificarlo.
Como decía Elena, el pensamiento crítico. Que podés ser crítico si podés jugar, si podés ser, podés tener este vaivén, digamos, con la información.
Exactamente.
Si no es rígido. ¿No?
Obvio. Lo que pasa es que tiene que haber contenido.
Tal cual.
Porque si no hay contenido, tampoco podemos estar trabajando
tal
mucho.
Cual.
Si
no. Pero uno no se apropia de algo si no le da su tinte, su matiz.
Exactamente.
Seguro. Seguro.
Y si no, seríamos todos una clonación donde estaríamos haciendo...
Horrible.
Ya bastante...
Otra novela. Otro capítulo de Black Mirror.
Claro, exactamente.
Bueno, chicos, tenemos tres minutos más de programa. La tarde pasó volando. Cierto. Pero la verdad que es una bella tarde donde hemos compartido cosas muy lindas, así que en estos minutitos que nos quedan me gustaría que los dediquemos a compartir reflexiones finales con nuestro público, con nuestra audiencia que está escuchándonos, por supuesto invitadísimas para otra vez con algún otro tema que quieran compartir, el del duelo que creo ahí,
la muerte y el duelo estaría
sí
bueno.
Eso estaría bueno porque algo bordeamos, pero sí, estaría lindo desarrollarlo, no sé, podría ser otro, pero lo propongo
totalmente.
Bueno,
sí,
reflexiones que quieran compartir con nuestro público que está escuchándonos.
Por comenzar, les agradezco muchísimo la invitación, me he sentido muy cómoda como me siento siempre, y recordar, mira, hablando de memoria, que la mejor memoria se puede resolver distendiéndose.
Totalmente.
Uh-huh. Es decir, una persona distendida está conectada con el mundo. Por lo tanto, lo que puede aprender lo registra en la memoria, ya sea consciente o inconsciente, pero queda registrado en forma positiva.
Perfecto. Mónica.
Bueno, yo, y al igual que Dora, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar acá porque, digamos que, entramos en una dimensión donde el tiempo se mide de una manera que vaya a saber cómo, porque pasa increíble. Yo creo que en realidad, no sé si hay mucho más para agregar de todo lo que hoy hemos dicho. Creo, coincido con vos, Marcelo, esto que quizás lo que fuimos haciendo hoy fue abrir un montón de temas. Así que creo que en sí, por una cuestión, si se me permite, más que nada de espíritu patriótico, sí me parece importante no olvidar mañana el día de Malvinas, y más que nada por no perder nunca la memoria de todos nuestros compatriotas que fueron
adrede olvidado.
Bueno, pero más que nada porque dieron su vida, y ya a mí, honestamente, en lo personal no me interesa si técnicamente fue o no fue una guerra, si fue una escaramuza o si fue un capricho. Lo que sí fue cierto es que muchísimos hermanos argentinos de las regiones más distantes de donde nosotros habitamos, que es acá Buenos Aires, dieron la vida detrás de una ilusión y creyendo que nuestras Malvinas serían nuestras Malvinas. Así que creo que eso sí que hay que recordarlo.
Y con una gran ilusión, sí, y sin armamentos y sin
sin preparación. Tal cual. En relación con esto, el viernes hay una jornada que hace la universidad el Colegio Mitre, a partir de las 6 y hasta las 10 de la noche. Así que bueno, también en sintonía. Bueno, ¿qué tal las pasaron nuestros pasantes la primera vez que están aquí con nosotros? ¿Qué tal?
La verdad que muy
¿bien?
Contento, Marcelo.
Buenísimo.
Y nos tocó compartir la mesa con dos personas más que interesantes.
Dos potencias,
sí, más que interesantes.
Buenísimo.
Nos llevamos un par de temas de reflexión.
Excelente.
Porque se abrieron, digamos, un par de temáticas muy interesantes y bueno, lo personal, muy contento de estar acá.
Muy bien, Micaela.
Sí, no, me resultó interesante el tema, sobre todo esto que bueno, que estaban hablando las licenciadas de la memoria, de no olvidar. Y también lo que dijo el compañero, esto de la realidad virtual, de todo esto que nos desconectamos.
Tenemos mucho
a través
para averiguar.
De eso es muy, muy interesante, porque por un lado es como que te estás comunicando con el otro, pero no cara a cara, entonces estás inmerso en algo virtual y totalmente desconectado.
Perfecto.
Y eso me llamó
mucho la atención. Muy bien, gracias. Vero.
Bueno, yo estoy muy contenta, muy interesante estuvo todo y tengo ganas ya de que, bueno, que sea el otro sábado a ver.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias al equipo de producción, Robert, a la audiencia que nos está escuchando, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Para sentirte